tema que tenemos en esta mañana lo encontramos en San Lucas, el capítulo 8. Y quiero invitarle a abrir sus Biblias, San Lucas 8, y versículos 22 al 39. Vamos a leer. Y le invito, si no fuera molestia, que nos pongamos de pie para poder leer la palabra del Señor juntos en esta mañana. Lucas 8, del 22 al 39. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: «Pasemos al otro lado del lago». Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: «Maestro, maestro, que perecemos». Despertando él, respondió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: «¿Dónde está vuestra fe?». Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: «¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen?». Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes». Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: «¿Cómo te llamas?». Él le dijo: «Legión», porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Dios bendiga su palabra. Padre, gracias por el privilegio de mirar este pasaje de la Escritura. Y rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares. El domingo pasado vimos en la parábola del sembrador la importancia que nuestro corazón sea esa tierra fértil donde pueda llegar la palabra de Dios y producir el fruto para la gloria de Dios. También vimos que nuestra fe en Jesús, nuestra fe en Cristo, debe llevarnos a ser luz para los demás y nunca esconder esa vida que tenemos en Jesús. En este pasaje, la semana pasada vimos, por último, que Jesús viene primero, y Jesús viene primero que incluso nuestra familia. Cuando Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quién mis hermanos, sino los que oyen la palabra de Dios y la hacen? Entonces vemos que Jesús pone las prioridades, que Él viene primero incluso que nuestra familia carnal. Y en este pasaje de Lucas 8 vamos a ver dos episodios importantes en la vida y ministerio de Jesús. Uno es la barca en medio de la tormenta, y el otro es el encuentro con el endemoniado en Gadara. Y oramos que el Señor hable, hable a nuestro corazón, y esperamos que así lo haga para su gloria. El versículo 22, vemos acá cómo se inicia este pasaje. Dice que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, dice que Jesús se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban, y peligraban. Y vinieron a él, y le despertaron, diciendo, maestro, maestro, perecemos, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Interesante propuesta acá de enseñanza. Este pasaje es muy importante hoy en día. Hoy en día, especialmente cuando los tiempos que vivimos son difíciles y complejos. Y una de las frases que está poniéndose, ¿no?, en el vocabulario de muchos es, ya el mundo no va a ser como fue en el pasado. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Queremos que las cosas vuelvan a como eran antes, pero cada día vemos que en vez de suceder eso, van cambiando más y más radicalmente en todo aspecto de la vida. La vida social, la vida política, la vida religiosa, las leyes, la justicia, todo está cambiando vertiginosamente. Y nuestro corazón atesora, algún día volveremos como éramos antes. Yo creo, no quiero desanimar a nadie, pero yo creo que las cosas ya no van a cambiar y ser como antes. Quizá puedan cambiar para bien en algo, pero bueno, lo importante es esto, que nuestras vidas están en las manos del Señor. Acá vemos a Jesús en el lago de Genezaret, en el mar de Galilea, en una barcaza con sus discípulos, y esa barcaza comienza a ser víctima de los vientos y las olas. Había una marea que se movía muy encrespadamente, y los discípulos obviamente tenían miedo porque la barca era pequeña y ellos eran un buen número de personas grandes y había peso en el barco, y Jesús estaba durmiendo. ¿Qué situación? ¿Qué hacemos ahora? Alguien dijo, vamos a despertarlo quizás, y fueron y lo despertaron, y ya vemos la respuesta de Jesús cuando le dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿No? Como que el mundo entero está en llamas. Y mientras apagamos algunos fuegos, vemos que lo que apagamos no es nada, sino que hay incendios más grandes que se están formando detrás de ellos. Y después más grandes y más grandes. Esa es la realidad del mundo. Y la situación que estaban viviendo estos discípulos en el agua, en medio del lago, era una situación caótica. Porque ellos dijeron, este es nuestro último viaje. Acá quedamos. Ese es el sentir de ellos. Pero estaban equivocados. Por más que los tiempos sean difíciles, los cuales estamos viviendo y navegando, debemos de entender que en todo esto Dios tiene sus propósitos. Y si estamos en Cristo, estamos nosotros seguros en Él y con Él. Esto es lo más importante. Y yo creo que esta es la lección que debemos de llevarnos a casa. Y este principio es el que debe gobernar nuestras vidas en estos tiempos que estamos nosotros viviendo. Los días de hoy se caracterizan por eso: violencia, injusticia, temor, incertidumbre, pandemia, ya no sabemos qué hacer, cualquier cosa que es pequeña la pone de un tamaño exorbitante, grande, y las gentes viven atemorizados hoy en día. Igual los discípulos acá están atemorizados también. Yo quisiera que vayamos a un pasaje de Habacuc. Habacuc pasa por una situación similar, pero no está en un lago hundiéndose en una barca, sino está en una nación que está a punto de ser invadida por una nación cruel y presurosa, una nación cruel que iban a entrar y iban a arrasar totalmente con ellos. Y él estaba preocupado también. Así como estamos preocupados ahora por la situación, Habacuc estaba preocupado. Así como estaban preocupados los discípulos, Habacuc también estaba preocupado. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde va a permitir Dios que las cosas sucedan? Dice el versículo 16 de Habacuc, capítulo 3, si quiere ver conmigo, le invito a que abra sus Biblias, Habacuc 3, 16 al 19, vamos a leer. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas. O sea, oyó el veredicto de Dios, lo que iba a suceder. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Imagínense qué situación tan caótica, tan difícil. Habacuc más adelante dice, con todo esto yo me gozaré, me alegraré en Jehová, versículo 18, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Esta pequeña embarcación durante esa tormenta se convirtió en la embarcación. Fíjense, a los ojos de los discípulos era el lugar más inapropiado e inseguro. Pero a los ojos de Dios, esa barcaza en medio de la tormenta era la barca más segura jamás construida sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jesús. ¿Se dan cuenta la importancia que Jesús tiene y debe de tener en nuestra vida y debe de tener ahora en los tiempos que estamos viviendo y debe de tener en nuestra iglesia y en nuestras familias? Es importante. ¿Qué lugar está ocupando realmente Jesús? Porque esta gente estaba preocupada, nosotros estamos preocupados. Pero la realidad es, ¿tenemos que preocuparnos? Dice la palabra de Dios que nosotros estamos seguros en Cristo. Dice la palabra de Dios que nadie nos puede arrebatar de su mano. La palabra de Dios enseña que los planes de Dios son eternos y tienen cumplimiento. No hay nadie que pueda impedir el plan y el propósito de Dios. Entonces, descansemos en el Señor. ¿Saben qué debieron estar haciendo estos discípulos en la barca mientras cruzaba? Estar descansando y estar confiados. ¿Por qué? Porque Jesús iba con ellos. Y por más que la cosa se movía y se zarandeaba y parecía que se hundía, solamente parecía que se hundía, pero nunca se iba a hundir porque estaba Jesús ahí. Al igual es la vida que nosotros tenemos hoy en día, con todos sus problemas, las vicisitudes, las situaciones que nos ocurren, son reales, son duras, nos causan angustia y todo, pero quiero decir que si estamos en Cristo no vamos a zozobrar, no vamos a hundirnos. Vamos a permanecer, vamos a seguir adelante porque el Señor nos tiene asidos de su mano. Y esto es lo que esta gente no entendía. Esto es lo que los discípulos no pudieron entender. Y vemos cómo Jesús abre los ojos y los recrimina a ellos por su fe, su poca fe. Hoy día son tiempos de fortalecer nuestra fe. Hoy día sentimos más que nunca de vivir por la fe que tenemos, de vivir en esa ancla gloriosa. Nuestra vida está anclada en Jesús y nada nos puede sacar de la presencia de Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto debe ser aliento hoy en día para nosotros, queridos hermanos. Así como Habacuc dijo, con todo yo me alegraré. Hoy día son tiempos para alegrarse, hoy día son tiempos para gozarse, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Podemos hacerlo en estos mismos momentos, no obstante la situación que vivimos. Fíjense Pablo en Filipos. Una adversidad tremenda, ¿no? Acusado injustamente, puesto en la cárcel, azotado, espaldas sangrantes, la cárcel de más adentro, la cárcel que no estaba más fría, la más antihigiénica de todas, y ahí Pablo estaba cantando alabanzas al Señor. Lo importante es la presencia de Dios en nuestras vidas. Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Fíjense. O sea que en medio de los tiempos, podemos nosotros alabar, gozarnos en el Señor. ¿Saben qué debieron estar haciendo los discípulos en el barco en medio de la tormenta? Alabando a Dios, porque el Señor estaba con ellos. Pero se dejaron guiar por lo que sus ojos veían, y todos vamos a caer presa de lo que nuestros ojos ven y lo que nuestra carne queremos hacer. Pero descansemos en el Señor. Descansemos en el Señor. La preocupación, el afán, la adversidad, las tormentas, podemos nosotros descansar siempre en el Señor. Estamos en la barca del Señor. Yo creo que la iglesia es una figura de esa barca. Estamos con Cristo. La presencia del Señor, si bien no la vemos en forma física, está en espíritu. Y con Él nosotros estamos seguros. Querido hermano, ante lo que estamos pasando y viviendo, aférrate de Cristo. Toma de su mano y continúa. Y no dejes que los temores, no estoy diciendo que no tengas temor, no dejes que los temores controlen tu vida. Gózate en el Dios de tu salvación, porque tu seguridad no está en las normas, ni en las leyes, ni en el protocolo, ni en esta sociedad. Tu seguridad es eterna y está únicamente en Jesús. ¿Cómo tenemos que entender eso? ¿Por qué dice nuestra carne? No, nuestra carne cuando está en medio de la situación, Señor, ¿dónde estás? ¿No es cierto? Perecemos, ayúdanos. En fin, un pequeño pasaje para poder fortalecernos nosotros en la presencia de Dios a través de los tiempos que vivimos. Es tiempo de estar en esa barca, es tiempo de subirse a esa barca, es tiempo de ser parte del cuerpo de Cristo, es tiempo realmente de acercarnos a Dios, es tiempo realmente de apropiarnos de su palabra, es tiempo realmente de poder obedecer lo que el Señor dice en medio de esta situación que estamos viviendo, y cuántas cosas más pudiéramos decir. Pero, maestro, que perecemos. No estamos pereciendo. Lo que tú recibiste cuando te entregaste a Cristo fue vida eterna. Y quiero decirte que esa vida no puede ser interrumpida con lo que pasa en esta tierra. Nos podrán matar, pero al matarnos nos vamos de frente a donde está el Señor. Estamos nosotros seguros. Y esa es en esa seguridad que te quiero exhortar a vivir. Porque esa seguridad nos va a llevar a vivir para la gloria de Dios. En el temor, en la ansiedad, en el afán y en todas esas cosas, no vamos a poder vivir para la gloria de Dios. Vamos a estar asustados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cuánto? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, querido hermano, es tiempo de descansar en Cristo. No digo que ignoremos lo que sucede, porque sí, hay que estar pendiente de las cosas que suceden y estar al tanto de las cosas que ocurren, pero descansando siempre en la presencia del Señor, descansando en el Señor. Y esto es a lo que el Señor nos llama. Esto es lo que es la enseñanza de Jesús cuando está cruzando el mar de Galilea. ¿Dónde está vuestra fe? Y quizá el Señor te haga esta pregunta en este momento. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está mi fe? Dice que estos atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Imagínese lo que sucedió a los ojos de estos discípulos. El barco zozobraba, las olas, la marea, el viento, y de pronto se hace bonanza después de la palabra de Jesús. Ese es el Señor que estamos siguiendo. Y eso es lo que nos espera a nosotros en el Señor. Bien, el segundo episodio que tenemos en este pasaje es el episodio de los endemoniados de Gadara. Pero bueno, si dice uno, no, eran dos realmente. Lucas se enfoca en uno, pero eran dos los endemoniados que fueron sanados. Eran dos los que habitaban en los sepulcros y asustaban a la gente y los perseguían y todo eso. Eran dos, no era uno. Pero Lucas se enfoca en la vida de uno solo. Y Jesús se encuentra con este endemoniado. Lucas nos dice, vinieron a su encuentro, perdón, San Mateo nos dice, 8:28 nos dice, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Esta es la situación que está describiendo Lucas, pero Lucas se enfoca en uno solo. Lucas 27 dice, al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Fíjese el estado de este hombre. Este hombre estaba totalmente enajenado, totalmente poseído, totalmente destruido en su vida. Pero Jesús llega a ese lugar. Aquel que podía librarlo llega a ese lugar. Dice, este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Fíjense cómo los demonios que este hombre tenía reconocen quién es Jesús y de dónde venía Jesús. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Les dice. Y les dice, te ruego que no me atormentes. Versículo 29 dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio al desierto. O sea, fíjense la fuerza que tenía esta persona endemoniada, que agarraba las cadenas y las deshacía y huía. ¿Se dan cuenta que el diablo tiene poder? Pero nunca va a tener el poder que Cristo tiene. Siempre va a estar supeditado a la autoridad de Cristo, a la palabra de Cristo y lo que Cristo ordene. Entonces tú y yo no tenemos por qué realmente estar obedeciendo, ¿no es cierto?, voces extrañas o estar realmente siguiendo cosas que no vienen de la palabra de Dios, porque podemos nosotros realmente oír la voz de Dios que nos libera a nosotros de las ataduras que podemos tener. Ahora usted dirá, pues este hombre estaba endemoniado. Sí, estaba endemoniado. Y estaba endemoniado de una manera terrible porque no tenía un demonio, tenía muchísimos demonios. Y era impelido por el demonio a los desiertos. O sea que el diablo tenía control total de esta persona. Dice, y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Yo no sé cuántos demonios pueden entrar en una persona, pero este hombre tenía muchos demonios. Por eso se llamaba Legión. Había una legión de demonios en él. Y estaba sufriendo este hombre de una manera increíble. Dice también que, porque muchos demonios habían entrado en él, dice, y le rogaban que los mandase ir al abismo. Y había ahí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y el lato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Todos los cerdos se ahogaron, todos los cerdos murieron. Bien. Ahora, dice, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús. Fíjense el cambio de este hombre, que estaba ahora sentado a los pies de Jesús, que estaba ahora, estaba vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado del endemoniado. Ahora, por supuesto que fue una cosa tremenda para ese pueblo. ¿Por qué? Porque perdieron todos sus negocios. Ellos criaban cerdos para venderlos, me imagino, no sé. Ahora, el cerdo era un animal prohibido, era un animal que no se podía comer. Entonces Jesús, con toda autoridad, mandó que entren y entren al despeñadero. Muy bien, ahora vamos a enfocarnos en este endemoniado. Miren lo que Jesús le dice en el versículo 39. Una vez que estaba él sano, le dice: vuélvete, le dice, vuélvete. Vuélvete a tu casa, vuélvete. Y la obediencia cristiana tiene doble tracción. La obediencia, por respuesta natural, responde al ánimo y al amor a Cristo. Pero la obediencia por disciplina responde a la responsabilidad y deber cristiano. En esos dos tipos de obediencia tenemos nosotros que poner nuestra vida. Obedecemos al Señor porque le amamos, obedecemos al Señor porque tenemos una relación personal con Él, pero obedecemos al Señor también porque es lo que nosotros tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad obedecer. Y este hombre que había sido sanado por Jesús, que había estado tantos años viviendo de una manera horrible, ahora está en su cabal juicio, vestido, y quería ir con Jesús, quería seguir a Jesús. Pero Jesús le dice: no, tú vuelve a tu casa. Y la obediencia de este hombre resultó en una gran bendición, que vamos a ver un momento después. ¿Qué hubiera sucedido si Cristo le hubiera permitido seguirle personalmente a él? ¿Te has puesto a pensar? Probablemente los de su aldea, los de su familia, nunca hubieran conocido a Jesús. Pero el hecho de que este hombre había sido sanado, Jesús dijo: yo lo dejo a este hombre ir, y donde este hombre vaya, va a proclamar lo que ha visto y el objeto del milagro en su propia vida. Nosotros, cada uno de nosotros, somos un milagro de Dios. Cuando nosotros vinimos a Cristo, fue por milagro de Dios. Cuando nosotros fuimos posicionados en el cuerpo de Cristo, fue por un milagro de Dios. Y el Señor nos manda a nosotros que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio, porque esta es la tarea de la iglesia. No era tiempo del endemoniado de seguir a Jesús, era tiempo del endemoniado de ir y predicar el Evangelio. Y ese es nuestro tiempo también. El Señor le dice: vuélvete. Si él no hubiera podido contar la maravillosa historia de Jesús, su familia y la de los demás, no hubiera podido ser afectada. ¿Acaso no quería Jesús que el endemoniado se quedara con él? Quizá hubiera querido, deseado, pero ¿qué era lo que se necesitaba? Era enviar a este endemoniado a predicar el Evangelio. Después de conocer a Jesús, todos estamos llamados a volver a casa, volver de donde el Señor nos sacó y poder proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué sucedería si ex bebedores, drogadictos, ex prostitutas, ex ladrones volvieran transformados al ambiente en que pertenecieron antes? Imagínese usted, qué bendición que de donde el Señor nos sacó, nosotros ahora volvamos, pero no para seguir en los vicios, no para seguir en el pecado, sino para hacer luz. Esta es la tarea de la iglesia, esta es nuestra tarea. Por eso le dice: vuélvete, ¿a dónde? A tu casa. San Lucas 8:39. Y una vez convertido al Señor, nos asigna una tarea de responsabilidad al Señor. ¿Cuál era el área de responsabilidad del ex endemoniado? Jesús le dice: es tu casa. Es tu hogar primero, es tu comunidad, es tu ciudad, es tu iglesia. No puedes ir por todo el mundo quizás, pero ese lugar pequeño yo te envío para que tú cumplas tu ministerio, nos está diciendo el Señor a través de este pasaje también, porque es lo que el Señor realmente desea en nuestras vidas. Versículo 23 dice: porque de ambas cosas, dice Pablo en Filipenses 1, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Esto es lo que el endemoniado quería. Pero lo cual es muchísimo mejor. pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Acá también vemos el dilema de Pablo. Quería partir y estar con Cristo en la gloria, pero sabía que tenía que quedarse y cumplir su responsabilidad. Ahora, quiero decirte algo. ¿Vamos a estar con Cristo en la gloria? Por supuesto que sí, pero ahora no nos toca estar en la gloria. Ahora nos toca volver a los nuestros. Ahora nos toca a nosotros ir y predicar el Evangelio, ganar a los nuestros para Cristo. Y el área de responsabilidad comienza en nuestra casa. Hechos 16:31 dice, Pablo, serás salvo tú y tu casa, le dice al carcelero de Filipos. Y creo que esto requiere un acto de testificar, un acto de que la salvación es personal e individual, y yo no puedo creer por otro. Como persona individual, ¿cuál es tu casa? ¿Cuáles son las personas que Dios pondrá en tu camino o está poniendo en tu camino? Como iglesia, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer con este glorioso mensaje y con lo que Cristo ha hecho en nuestra vida? El endemoniado le dijeron, vuélvete a tu casa. Vuélvete a tu casa y cuenta. Anda donde el Señor te sacó y cuenta. La acción de contar, habla. Esto tiene que ver con el correcto uso de nuestros medios de comunicación. Romanos 10:14 dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Eso sin haber quien les predique es el mandamiento de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos que ir y predicar. 1 Corintios 9:16-17 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y dice Pablo, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena gana, de buena voluntad, perdón, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, Pablo dice esto, cuando no quiero predicar el Evangelio, no tengo ganas de hacerlo, lo hago. Y cuando tengo ganas, tanto mejor. O sea que el cristiano no se mueve por ganas o por sentimientos, se mueve para la gloria de Dios por obediencia a su palabra. Por eso dice, me es impuesta necesidad, la comisión me ha sido encomendada y tengo que cumplirla, dice Pablo. Quiera o no quiera. Van a haber días que quiero, pero van a haber días que no quiero tampoco. Y lo tengo que hacer. Entonces, tengamos ganas o no tengamos ganas, debemos de hacerlo. Se vea conveniente o no se vea conveniente, debemos de hacerlo. Y esto es lo que el endemoniado tuvo que entender. Vuélvete a tu casa y cuenta. Ahora, ¿qué tiene que contar el endemoniado? Miren lo que dice el versículo 39. ¿Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo? ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros? Grandes cosas. Es hora de poner en su lugar, en el lugar de nuestras vidas, lo que el Señor ha hecho en nosotros. El Señor no ha hecho cosas pequeñas, Él ha hecho cosas grandes. Y es hora que tú veas en tu propio corazón la grandeza del milagro que Dios ha hecho. No solamente veas la grandeza del milagro que Dios ha hecho en tu vida, sino que le des el valor al milagro que Dios ha hecho en tu vida. A veces pensamos que ser cristiano es como entrar a un club de deportes y jugar fútbol, una cosa así. No es así. Veamos lo grande de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida y también veamos lo enorme del precio que se pagó para que Dios pueda hacer esa obra en ti. Y el precio fue la misma vida del Hijo de Dios, quien murió como un criminal públicamente por nosotros. O sea que Dios no ha hecho cosas pequeñas y es tiempo de que paremos de vivir como si Dios hubiera hecho una cosa pequeña en nosotros. No lo ha hecho pequeña, ha hecho una obra gigantesca en nuestras vidas. Y es hora que tu vida y mi vida puedan mostrar la magnitud de la obra que Dios ha hecho en nosotros y dejemos de vivir ese cristianismo que nos escondemos, o cristianismo de domingo, o cristianismo así de tiempo en tiempo. No, Dios ha hecho una gran obra. Cuenta cuán grande es la obra que Dios ha hecho en tu vida. Este hombre, aparte de Jesús, no tenía esperanza. Y quiero que sepas que tú tampoco
ni yo tampoco, aparte de Jesús, tenemos esperanza. Por eso que Dios ha hecho una gran obra. Si viéramos la magnitud de la obra, si viviéramos a los pies de la cruz, si entendiéramos el precio que se pagó, si pudiéramos ver realmente la dimensión del amor de Dios momento a momento, nuestra vida no sería igual. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Ah, pero Dios no ha hecho nada en mí. Es hora de que abras los ojos, porque si estás en Cristo, Dios ha hecho una obra gloriosa y maravillosa, como ninguna otra obra. Yo creo que no hay obra más grande en todo el universo que la salvación de un alma. Eso Dios lo ha hecho en ti. Anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios. ¿Qué hizo el Señor con el endemoniado? ¿Cómo era la vida de este endemoniado antes de su encuentro con Jesús? ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? ¿A dónde te estabas dirigiendo sin Cristo? ¿Sabes a dónde? Al despeñadero. Así como los cerdos se despeñaron, ahí vamos nosotros. Al despeñadero, a la muerte eterna, sin Dios. Pero sin embargo, la gran obra de la cruz del Calvario nos cambia de dirección. Ahora estamos en Cristo. Ahora estamos en nuestro juicio cabal. Ahora estamos limpios por la sangre preciosa de Jesús. Ahora en nuestro corazón hay algo distinto que nos va a mover en una dirección opuesta a lo que éramos antes. Antes no vestía ropa, no moraba en casa, sino moraba donde estaban los muertos, en los sepulcros. Tú antes. Y ahora está él sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Miren la obra. Imagínense el valor de esa obra para este hombre. El valor que este hombre dio a la obra de Jesús es el valor que nosotros tenemos que darle a la obra que él ha hecho en nosotros. Querido hermano, querida hermana, lo mismo que Jesús hizo por el endemoniado, lo ha hecho contigo. Dios ha hecho grandes cosas en la vida de cada cristiano. Pero ¿cuán grande ves tú las cosas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Las ves pequeñas? ¿Las ves insignificantes? ¿O las ves en su correcta magnitud? En la magnitud que te va a llevar a un cambio trascendental en tu vida, a un estilo distinto, a una misión distinta, a una afiliación distinta hacia el Hijo de Dios. La magia o ilusionismo es una ilusión nada más, que nos hace creer que el mago realmente tiene el poder para hacer lo que hace. Hace aparecer un elefante o desaparecer un elefante y uno dice, ¿cómo lo hará? ¿No es cierto? El mago tiene realmente sus argumentos cómo hacerlo. Pero quiero decirte una cosa, es ficticio. ¿Nos impresiona? Pero es ficticio. Y acá tenemos una obra real que Jesús ha hecho en nuestro corazón. Y a veces no nos impresiona eso. Y lo tomamos por sentado. Y nos movemos como si Dios no hubiera hecho nunca nada para nosotros. Es hora de cambiar la actitud con respecto a la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Que nuestra cercanía al Señor Jesús nos lleve a estar confiados en estos tiempos difíciles de tormentas en la vida, sabiendo últimamente que Él está en perfecto control de todo. Descansa en eso. Descansa en la obra que Jesús ha hecho en ti. Déjame preguntarte, ¿acaso es tan poco lo que Jesús ha hecho en tu vida que no vale la pena anunciarlo? Contamos nuestras quejas y reclamos. Ahí estamos presentes cuando hay que quejarse o reclamar. Contamos cualquier cosa que nos sucede. Todo parece ser mejor motivo para contar que el motivo de la cruz del Señor. Que se cambie esto a que Jesús sea primero y a que veamos con la magnitud correcta la tremenda obra que Él ha hecho en nosotros. Confiando en tiempos de tormenta, ¿sí? Confiemos en el Señor.
pero también acordémonos del endemoniado gadareno, porque ese hombre representa lo que éramos antes de Cristo. Y representa también lo que somos ahora en Cristo. ¿De dónde nos sacó el Señor? Es hora de vivir para Cristo, hermanos. Es hora de dar importancia a lo que es importante realmente. Y esto es lo importante. Esto es lo importante. Que anunciemos esta obra gloriosa que Él ha hecho por nosotros. Que vivamos esta obra gloriosa que Él ha hecho por nosotros a la luz de las personas que Dios nos ponga delante. Y podamos realmente contar la grandeza del Señor de esta manera. Algo para pensar y meditar para la gloria del Señor, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y inclinar nuestro rostro. Y quiero invitarte a orar en tu corazón, delante de la presencia del Señor. Yo no sé qué pueda estar inquietando tu vida. ¿Cuáles son las olas que estarán llegando a tus costas? ¿Cuán difícil es la situación que te estás viviendo? Pero si estás en Cristo, quiero decirte que estás seguro, estás segura en sus manos. Vive en esa seguridad. ¿De qué tamaño has estado viendo la obra que Jesús ha hecho en ti? ¿De una manera pequeña o la estás viendo en su correcta dimensión? Digámosle al Señor que nos ayude en estos momentos. Padre Santo, que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Ayúdanos, oh Dios, a poder discernir los tiempos en que vivimos y saber, Señor, que no hay nada que nos pueda arrebatar de tus manos. Estamos totalmente seguros en tus manos. Señor, sabemos que nuestros sentimientos tratarán de sacarnos de esa seguridad. Y el temor puede invadirnos, y la ansiedad también, Señor, hacer presa en nuestras vidas, pero por tu Espíritu, Señor, queremos tener tu victoria y poder tener esa seguridad y poder en medio de los tiempos que vivimos, Señor, ver tu gloria, ver la obra que has hecho, Señor, no en nosotros únicamente, pero una obra que has hecho en nuestros hermanos en la fe también. Señor, ayúdanos a ver en la correcta dimensión ese regalo tan grande, ese milagro tan grande que has hecho en nosotros. Que sea tan grande nuestro sentido, Señor, de asombro por la obra que has hecho, que nos lleve a vivir en la santidad que tú nos pides que vivamos, Señor. Para la gloria de tu nombre queremos vivir en santidad. Padre, gracias por este tiempo en que podemos reflexionar. Y ayúdenos de esta manera también, Señora, a ser personas que anuncien el Evangelio. Personas que puedan comunicar tu gracia y tu amor para con ellos también. Y, Padre, estamos en tus manos y pedimos que Jesús pueda tomar control total de nuestras vidas, a nosotros rendirnos, humillarnos y abrir realmente nuestro corazón al Hijo de Dios. ¿Quién murió? ¿Quién nos amó? ¿Quién derramó su sangre por nosotros? En el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.